minuto traemos información para aprender. En Minga Sonora presentamos la visión de las compras públicas de hoy.
Como todos los días jueves, en este espacio importantísimo de las compras públicas, le tenemos como invitada especial al doctor Pablo Dávila, que nos va a contar en este espacio de entrevista todo sobre la consultoría. Doctor Pablo, buenos días, bienvenidos a Minga Sonora. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros.
¿Qué tal? Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Minga Sonora. Sí, claro, para poder hablar esta mañana sobre el tema de las consultorías. Estoy a las órdenes.
Muy bien, iniciemos, doctor Pablo, definiendo qué es una consultoría para la gente que no está quizás tan relacionada con el tema de la contratación pública.
Ya, a ver, la consultoría no es otra cosa que la contratación de servicios profesionales que requiere el Estado y las instituciones públicas. Hay muchas ocasiones en las que los proyectos necesita, para ejecutar un proyecto en la administración pública, se necesita contratar, bueno, se necesitaría contar con un profesional, pero si yo no lo tengo, pues tengo que buscar afuera. Vamos a poner ejemplos. Supongamos que yo soy un GAD parroquial o un cuerpo de bomberos pequeño, donde obviamente no hay un arquitecto y yo necesito construir un edificio. Entonces, para construir un edificio o una infraestructura cualquiera que sea, una obra civil, pues necesito un arquitecto para que haga los planos, para que haga el estudio de suelo y los cálculos estructurales y, bueno, los temas técnicos que se necesita para la ejecución de una obra. Entonces, ya, si yo tengo al arquitecto, enhorabuena, le pongo a trabajar al arquitecto. Pero, ¿y si no lo tengo al arquitecto? Pues tengo que externalizar y buscar afuera un arquitecto que me haga esos estudios. Aunque, bueno, también yo, municipio, yo, GAD parroquial o cuerpo de bomberos, yo puedo pedir prestado a la Conagopare, puedo pedir prestado al municipio. O sea, bueno, es cuestión de organizarse al interior de la institución. Pero muchos casos, justamente, instituciones pequeñas donde no tienen estos profesionales, pues obviamente se externaliza y se contrata afuera a estos profesionales para que hagan el trabajo que yo como entidad pública, yo no lo tengo. Y obviamente, esto es algo muy importante que sí quiero enfatizar justamente en esta mañana. Es algo fundamental que la entidad contratante, cuando elabore el informe de necesidad, hay que demostrar que no existen esos profesionales de la institución, o que, si bien es cierto, existen aquellos profesionales, pero están tan ocupados que, chuta, no alcanza el tiempo, y obviamente es mejor costo-beneficio externalizar afuera y contratar afuera a un profesional en cualquier actividad, en cualquier rama, en cualquier profesión. Entonces, en síntesis, vamos a decir que la consultoría no es otra cosa que la contratación de servicios profesionales para a favor del Estado. Sí, en síntesis eso.
Muy bien, doctor. Ahora me quisiera que usted nos conteste cuáles serían las características principales que diferencian un servicio de consultoría de un servicio no consultivo o estandarizado.
Exacto. Esto es muy importante justamente en el sentido de que, a ver, la consultoría son los servicios profesionales. Pero hay que ser muy enfáticos en esto, y es importante, y voy a poner algunos ejemplos para hacerme entender. En el reglamento de contratación pública, el artículo 3, está el artículo 3, numeral 9, está el concepto de consultoría, y dice clarito, se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no estandarizados, y da un montón de ejemplos y categorías. Pero, a ver, hay que entender algo. Yo, Pablo Dávila, yo soy abogado de profesión, yo tengo mi título de tercer nivel, registrado en CNEC y toda la cosa. Pero, por ejemplo, yo como, si bien es cierto, soy profesional, soy abogado, pero, por ejemplo, yo vendo mucho al Estado también. Por ejemplo, yo vendo cursos de capacitación. Ojo, y si bien es cierto, yo soy abogado, cuando doy una capacitación, yo no estoy ejerciendo la profesión. Entonces, yo vendo un servicio nada más. Pero claro, si algún rato necesito patrocinar al Estado o elaborar ya documentos de relevancia para el Estado, claro, obviamente ahí sí sería justamente una consultoría. Por lo tanto, la diferencia está en el numeral 31 del mismo artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que dice clarito, el servicio es prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o labor temporal que realiza un contratista para atender una necesidad de la entidad contratante, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminada tal prestación. Entonces, a ver, en síntesis, vamos a decir que en la consultoría es el ejercicio como tal de la profesión. Es cuando el profesional va a firmar como profesional en cualquier rama, ¿no? Puede ser arquitecto, ingeniero, periodista, médico, no sé, yo, abogado, lo que quiera que sea, cualquier profesión, pero es el ejercicio de la profesión como tal. Porque, insisto, independientemente independientemente que yo sea profesional o no lo sea, yo puedo brindar el servicio. Yo puedo brindar servicios de capacitación, servicio de catering, servicio de hospedaje, servicio de combustible, servicio de, no sé, tantos servicios que se nos venga a la mente, independientemente de quién es el proveedor. El proveedor puede ser un profesional, pero no necesariamente está ejerciendo la profesión. Yo insisto, cuando yo doy cursos de capacitación al Estado, yo no ejerzo la profesión. Estoy dando un servicio que es de la capacitación, el aprendizaje a la gente, les enseño la materia, pero eso es un servicio. Eso es un servicio no profesional, porque independientemente si soy profesional o no, yo puedo dar el curso tranquilamente, ¿no? Entonces, eso es la gran diferencia, ¿sí? La consultoría es el ejercicio puro de la profesión. Si yo soy arquitecto, si yo soy médico, si yo soy ingeniero, y ya le digo, si yo soy arquitecto y voy a elaborar unos planos, estoy ejerciendo la profesión. Y es más, tengo que firmar los planos para que puedan entrar al municipio. Entiendo que el municipio es la entidad que aprueba los planos a un plano que ha hecho un arquitecto en libre ejercicio de su profesión. Entonces, la consultoría es el ejercicio puro de la profesión.
Muy bien. Doctor, ahora, aquí en nuestro país, ¿qué tipos de consultorías son las más frecuentes en el sector público? Tomando en cuenta que hay estudios, hay fiscalizaciones, hay auditorías, hay elaboración de software y diferentes actividades que pueden entrar en consultorías. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las más comunes que tenemos en nuestro país?
Bueno, según las estadísticas oficiales justamente del ente rector en el año 2024, por ejemplo, de 8,500.8 millones de dólares en consultoría se contrató, antes había la figura de amarre de contratos de consultoría, se amarraba los contratos hasta el medio millón de frente. Por ejemplo, contratación directa fueron 73.8 millones, lista corta 76.2 millones y concursos abiertos 24.9 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un promedio de 170-180 millones de dólares que al año en promedio el país transacciona en materia de consultorías. Ahora, con las reformas de este mes de octubre justamente, del octubre, fue el 7 de octubre y el 28 de octubre, que salió la nueva ley, las reformas a la ley y al reglamento también, pues obviamente ahora hay dos formas para contratar consultorías. Hasta los $10,000, ínfima cuantía rapidito. Es un trámite muy sencillo. Y claro, pasado el monto ya de los $10,000, si hay consultorías costosas también, pues obviamente eso ya se va por concurso público de ofertas. Se eliminó justamente la consultoría directa y la lista corta, que era un amarre descarado de contratos, ¿no? Ahora, en la práctica, claro, todo depende la cantidad y la capacidad de gente, hablemos así, dentro del sector público. Insisto, los GATS parroquiales o los cuerpos de bomberos pequeños donde no hay profesionales técnicos como tal. Entonces, claro, y obviamente en construcción de obras, insisto, lo que más se ha visto es externalizar los estudios previos. O sea, ya quiero construir, ya, el cuerpo de bomberos quiere hacer un cuartel nuevo. Sí, perfecto, así sea $1,000,000 o $100,000 o $10,000, pero necesito estudios. O sea, necesito estudios, necesito que se hagan los cálculos estructurales, necesito que el arquitecto haga los planos y vea, y por más que si dibujamos bonito, o sea, no es suficiente, tiene que ser un arquitecto en libre ejercicio de la profesión. Entonces, normalmente se externaliza ese tipo de estudios, ¿sí? Ese tipo de estudios, normalmente arquitectos, ingenieros civiles, para lo que son procesos de construcción de obra, porque son temas muy delicados, son temas muy sensibles, y eso se externaliza afuera vía la contratación de consultoría. Entonces, la entidad contratante hace el proceso, contrata al profesional, y ese profesional, obviamente, a cambio de un honorario, por supuesto que sí, una remuneración, ese profesional hace el trabajo, entrega el trabajo, se le paga y ya, pues obviamente el Estado recibe esa consultoría y luego ejecuta el proyecto. Luego lanza en cambio la licitación para construir la obra. Entonces, esa es la gran realidad de las consultorías en Ecuador.
Muy bien, doctor. Estamos hablando con el doctor Pablo Dávila, especialista en contratación pública, cuando son las 11 de la mañana con 42 minutos aquí en Aminga, Sonora. Doctor, en el marco normativo, ¿qué normas regulan actualmente los procesos de selección y contratación de una consultoría?
Hace muchos años atrás, desde el año de 1964 que salió la ley de licitaciones, aparte de la ley de licitaciones había una ley de consultoría, o sea, había una ley solamente para consultoría, pero bueno, todo eso murió en el año 2008. Ahora nosotros tenemos solamente la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en la actualidad, insisto, con las reformas de octubre de 2025, tenemos solamente dos formas de contratar consultoría. Si es que el presupuesto referencial no supera los $10,000, se va por encima de cualquiera. Pero si supera los $10,000, ya toca hacer ya un concurso público, un proceso abierto, la entidad contratante lanza el proceso, los pliegos, la convocatoria, y ya pues los profesionales ahí, los consultores que les interese, analizarán el pliego y si les interesa presentan la oferta, ¿no? Y ahí van a competir de manera abierta, ¿no? Entonces, solamente hay dos formas de contratar consultorías, y la ley y el reglamento pues regulan justamente los procedimientos. En el nuevo reglamento tenemos, a partir del artículo 162, y algo importante que por favor sí necesito enfatizar, y de hecho se lo recoge acá, porque yo he visto, y de hecho tengo aquí justamente una glosa de Contraloría y quiero leerla, pero antes, el artículo 162 del reglamento, en el último párrafo dice lo siguiente: bien, al menos para los municipios que por ejemplo tienen que contratar el famoso PDOT, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que obviamente por mandato legal se les obliga, que todo GAD tiene que tener su plan de desarrollo, ¿no? Local. Entonces, ¿qué dice la norma reglamentaria? Esto ya está clarito ahí con dedicatoria justamente para los municipios que muchas veces contratan consultoría, pero de lo que es y lo que no es. Dice el reglamento, artículo 162, último párrafo, dice: en el caso de que la consultoría a contratarse sea para elaboración de planes de desarrollo establecidos en la ley, las entidades contratantes, ojo, aquí está lo delicado, deberán justificar previamente que no existe capacidad institucional instalada para elaborar dicho plan. Y quiero contar un caso, y bueno, por suerte es información pública, y de hecho justamente estoy aquí con la computadora, al prefecto de Loja, pero bueno, obviamente hace mucho tiempo atrás, esto fue antes de pandemia, ¿sí? Lo glosaron, ¿por qué? Cuento el caso. Mire, ellos, la prefectura de Loja contrata una consultoría para un abogado externo para que les ayude a redactar un reglamento, ¿sí? Un reglamento interno en la institución. Y obviamente, habiendo un montón de abogados, van y contratan afuera a uno, les glosaron. ¿Y cuál era el argumento de defensa de la prefectura como entidad contratante? Pero es que sí, tenemos varios abogados, pero no tenemos conocimiento. Ratito, o sea, un reglamento, algo sencillo. Porque claro, puede ser incluso ya, puede haber un cuartel, un ejército de abogados, pero tal vez una rama muy técnica, científica, profesional, que ninguno de los que están ahí conoce. Sí, ok, puede justificarse, pero era redactar un reglamento interno. Un reglamento interno que es algo tan sencillo, ¿sí? Y la prefectura, teniendo 21 abogados de planta, la mayoría incluso con títulos de cuarto nivel, con maestría, y que no sean capaces de redactar un reglamento, les glosaron. ¿Por qué? Porque habiendo abogados de planta, habiendo gente con títulos de cuarto nivel que no puedan redactar un reglamento interno, no. Entonces, obviamente, Contraloría glosó. Entonces, esto es algo muy importante que las entidades contratantes, a ver, pongo ejemplos. Yo he visto municipio de Cuenca, ¿sí? Que es un municipio tan grande, me refiero en cuanto a tamaño, a capacidad operativa. Obviamente, municipio de Cuenca, imagínense, municipio de Quito, municipio de Guayaquil, son municipios, pero ya exageradamente gigantes, ¿no? Exageradamente gigantes. ¿Cómo no van a tener arquitectos? No, tienen cuarteles de arquitectos, pero ojo, por más que tienen cuarteles de arquitectos, oiga, y esto es cuestión de comprobarlo, esto Contraloría lo comprueba. Si por más que tengan 100, 200 arquitectos, esos 100 arquitectos, pero hasta los explotan laboralmente, en serio, o sea, ni horas extras les pagan, y no alcanzan, o sea, no alcanzan a ejecutar su trabajo, porque claro, al menos la parte arquitectónica, la parte de ingeniería civil, son trabajos muy, muy, muy complejos, tienen que estar agachados la cabeza y dale trabajando, y no se alcanza. Entonces, claro, lo importante es justificar eso. Ya, si tengo arquitectos, que cogí de ejemplo la arquitectura, o la pongan de ejemplo ustedes con la profesión que quieran, si yo tengo profesionales, pues tengo que demostrar que esos profesionales laboralmente, la carga de trabajo, la jornada de trabajo no alcanza. Entonces, en vez de estar contratando más arquitectos en nómina, no, yo prefiero costo-beneficio contratar una consultoría afuera. Sí, prefiero pagar afuera a un profesional que venga a darme acción del trabajo porque yo no tengo, o la gente que tengo no alcanza, no jale trabajo. Entonces, esto pasa mucho también, pero lo fundamental es eso, justificar la necesidad real de contratar un consultor externo. Porque recuerden que estamos pagando con recursos públicos y Contraloría va a auditar esto.
Muy bien. Estamos hablando de la fase de planeación, donde tenemos que justificar técnicamente el tema de la contratación de una consultoría. Y ya en el tema operativo, doctor, de acuerdo a su experiencia, ¿qué errores comunes existen en la fase de planificación de una consultoría?
Esto principalmente lo que acabo de indicar, no se justifica bien la necesidad, luego vienen las glosas de Contraloría, luego las autoridades y funcionarios públicos están llorando porque la Contraloría les glosa. Muchas veces, y yo soy muy objetivo y digo de frente las cosas, muchas veces la Contraloría también tiene razón, muchas veces la Contraloría también están locos y glosan de lo que es y lo que no es y pierden los juicios en instancias judiciales, pero muchas veces también tiene razón. Entonces, por ello, mi consejo y mi invitación a las entidades públicas, que si van a contratar consultoría, justifiquen muy bien la necesidad. Si es que es necesario sacar certificados de talento humano, háganlo para evitar justamente problemas ulteriores. Este es el mayor problema. Luego también lo que he visto es que cuando los TDRs, son los términos de referencia, no están claros, puta, obvio que va a haber problemas. Yo siempre pongo el ejemplo con el fútbol. O sea, el fútbol lamentablemente es mucho más avanzado y mejor evolucionado que la contratación pública, porque en el fútbol las reglas están claras. Y cuando hay un partido de fútbol, tanto los jugadores, el árbitro, los hinchas, todo el mundo sabemos perfectamente cuáles son las reglas del fútbol. Entonces, eso es la clave. Eso es la clave en la contratación de, bueno, no solo consultoría, sino de absolutamente todo, que los términos de referencia estén bien hechos, ¿sí? Las reglas del juego a las cuales debe someterse tanto, ojo, tanto los proveedores, los consultores, como la propia comisión técnica o el administrador del contrato si está en la fase de ejecución contractual. Es como en el fútbol, pues el árbitro también se somete a las reglas de la FIFA. Entonces, en ese sentido, justamente, es importante que los técnicos de las instituciones públicas justamente hagan los TDRs bien hechitos. Comparen con el fútbol. Las reglas del fútbol están claras. Asimismo, como las reglas del fútbol están claras y las conoce todo el mundo, hay que hacer los deberes en cada contratación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la comisión técnica o el administrador del contrato pues, simplemente puedan aplicar esas reglas. Pero cuando no están claras las reglas de los términos de referencia, uy, o sea, es para llorar, es para morirse. Y algo, una palabra que yo siempre digo a mis alumnos, estoy empezando a detestarla, en serio, estoy empezando a detestarla. Soluciones. No, si no se trata de buscar soluciones, se trata de hacer las cosas bien para evitar estar buscando soluciones. Y si metimos la pata una ocasión, ya bueno, yo no soy nadie para juzgarlo, pero si metimos la pata, que eso sirva de experiencia para futuros procesos de contratación y ya no hacer malas cosas. El éxito está en los TDRs. Si los términos de referencia están bien hechas, las reglas del juego están claritas, qué tipo de profesional requerimos, qué tipo de experiencia general, experiencia específica, qué personal técnico necesitamos, cuál va a ser la metodología de trabajo, qué es lo que quiero que me entregue el consultor, un plano, un cálculo estructural, la parte técnica científica tiene que estar clara al alcance para que los consultores digan, oye, me interesa esta consultoría, está chévere, me interesa, mi presupuesto referencial está atractivo, voy a participar. Pero si no está clara las reglas, sí, yo puedo ser arquitecto, yo puedo ser profesional, pero si no está clara las reglas, ¿cómo oferto? ¿Cómo cotizo? ¿Cómo participo? ¿Cómo ejecuto la consultoría? Las reglas de participación son fundamentales a través de los términos de referencia.
11 de la mañana, 50 minutos, hablando sobre la consultoría en la contratación pública junto al doctor Pablo Dávila. Doctor, hablemos ahora un poco del consultor. Sabemos que los consultores deben tener capacidades, certificaciones, experiencia necesaria para poder participar como un proveedor en una consultoría, pero ¿cómo se debe evaluar la idoneidad de este equipo consultor?
Buena pregunta. Bueno, depende mucho la magnitud y la complejidad del objeto de contratación. Voy a poner ejemplos exagerados tal vez para hacerme entender. Supongamos que yo soy un cuerpo bombero chiquito donde no hay arquitectos. No hay arquitectos, no hay ingenieros civiles, no hay nada de profesionales técnicos de la construcción. Y quiero, levantar una pared, quiero construir una pared. O quiero construir una vivienda de una planta. ¿Ya? Entonces, no voy a requerir mayor ciencia, mayor complejidad, un arquitecto que tenga pero maestrías, PhD, y que tenga pero 20, 30 años de experiencia, no, o sea, porque vea, tranquilamente, seamos honestos, tranquilamente, es la construcción de una pared o tal vez un revestimiento de una pared o una vivienda pequeña de un piso o algo sencillo para ópticas de la construcción, o sea, yo creo que un profesional de, así sea recién graduado, con un año de experiencia, tranquilamente, más que suficiente. ¿Para qué voy a requerir títulos de maestrías, PhDs y 20 y 30 años de experiencia? No tiene lógica, ¿ya? Pero vamos a otro ejemplo exagerado, una consultoría que yo la conocí en Guayaquil, en la CETEMAR, la Secretaría Técnica del Mar. Era una consultoría de sísmica submarina por un presupuesto referencial de $1.5 millones. O sea, es más, aquí en Ecuador no existe ni un solo profesional que sea sismólogo submarino. Ingenieros geólogos existen en Ecuador, pero con especialización en sismología submarina, en España trajeron un PhD de allá. Entonces, obviamente, imagínese la magnitud, y sobre todo, era una consultoría con una consecuencia política de alto impacto a nivel mundial, porque fruto de esa consultoría, el Ecuador podía demandar internacionalmente esto de las 200 millas y no sé qué cosa. O sea, era algo recontra complicado. Entonces yo ahí no voy a decir, un ingeniero geólogo que no tenga experiencia con un recién graduado de la universidad. Imagínense, o sea, jamás. Obviamente ahí sí eran unos requisitos de PhD, es que es correcto, pues, ¿no? Entonces, eso hay que dimensionar. Y solamente la entidad contratante, dependiendo la complejidad del objeto y la magnitud de la consultoría, pues obviamente los estándares, sí, los estándares de complejidad los pone la entidad contratante, ¿sí? Insisto, la ley lo que dice, para ser consultor, O sea, lo mínimo es tener título de tercer nivel, lo mínimo. Pero claro, ya dependiendo la complejidad de la consultoría, y claro, lamentablemente, echa la ley, echa la trampa, en los últimos 17 años al amparo de esta ley de contratación pública, muchos municipios sinvergüenzas, y bueno, y no solo municipios, sino empresas públicas, entidades de manera general del Estado sinvergüenzas, pero no es por nada. O sea, y se ha visto casos de esto, se ha visto escándalos mediáticos también en esto, que pero al arquitecto de 23 años de edad, ojo, no es que tengo nada en contra de los jóvenes, más bien todo lo contrario, yo estoy a favor justamente de que se fomente la inclusión de los jóvenes, de las mujeres y todos estos grupos, me parece perfecto, pero ¿cómo es posible que la construcción de grandes obras, o sea, las consultorías estén hechas por un arquitecto de 23 años? O sea, eso es una simple sinvergüencería, porque simplemente le cogen a un novato, a un muchachito novato para que regale la firma, porque por poco el propio alcalde es el que hace los estudios, porque por poco los propios funcionarios sinvergüenzas de la institución son los que hacen los estudios, y claro, buscan un muchachito solamente para que regale la firma. Entonces, esas cosas no se puede permitir. Si estamos hablando que son ya megaproyectos, No, pues obviamente mínimo título de cuarto nivel, mínimo 10 años de experiencia. Vea, yo siempre pongo el ejemplo, vea, en el campo de mi profesión, los profesionales del derecho. Vea, para ser juez, chuta, es que imagínese lo delicado que es ser juez, administrar justicia. Pongamos un juez penal, o sea, tener que decidir con la libertad de un ser humano y que se va a la cárcel o queda libre, es una tarea muy delicada. Pues claro, para ser juez, piden mínimo título profesional, tener algún posgrado, tener tantos años de ejercicio profesional, hey, pero para ser juez de primer nivel. Ahora, si queremos ya juez de la corte o juez nacional, que son los casos más delicados de polémicos del país, o sea, se pide mínimo 10 años de trayectoria intachable de la profesión. Me parece excelente, porque claro, estamos jugando con la justicia más delicada del país. Lo mismo acá, estamos jugando con los proyectos más emblemáticos del país. Entonces, tiene que pedirse parámetros de profesionales, de consultores, pero que se garanticen la calidad del trabajo, porque lo que estamos contratando en el servicio profesional es la cabeza, es el cerebro, es la capacidad intelectual del mejor profesional. Y ese mejor profesional obviamente va a ser caro, el conocimiento cuesta. Y ese mejor profesional, ¿por qué es mejor profesional? Porque ha estudiado, porque tiene experiencia, porque ha dado casos exitosos, porque la fama no se la gana así por así, pues, ¿no? Y algo que hay que entender también, toda consultoría es cara, ¿por qué? Porque se está contratando la cabeza, sí, la masa encefálica, el cerebro de la persona, y eso cuesta, entonces, claro, romperse la cabeza ejerciendo la profesión es caro, pero obviamente, ahora con las reformas justamente en contratación pública, ya no importa el precio más bajo, sino lo mejor. Y si yo soy el mejor arquitecto, y si yo soy el mejor médico, o soy el mejor profesional en la rama que sea, sin duda debe ser el más caro. ¿Pero por qué soy el más caro? Porque la fama, el prestigio que me he ganado, el equipo de gente que yo tengo, obviamente yo garantizo la calidad total. Y el Estado, pues obviamente para contratar profesionales, también tiene que buscar a los mejores. Y los mejores no son baratos.
Doctor, un amigo oyente nos hace una pregunta y nos dice, en el tema de la metodología, ¿qué elementos debe contener una buena propuesta técnica en consultoría?
Bueno, primero someterse a los TDRs de la entidad contratante, que son la base, de ahí están las reglas del juego, que si yo consultor puedo mejorar eso, obviamente, eso es evaluación por puntaje en consultorías, y de hecho, justamente aquí tengo yo en el reglamento artículo 165, aquí están los criterios para evaluar, y en la parte técnica, justamente, escuchen lo que dice, la calificación de la calidad, o sea, no la parte económica, sino la calidad de las propuestas de consultoría, se realizará sobre la base de lo previsto en los pliegos respectivos, debiendo tenerse en cuenta los siguientes requisitos, procedimientos y criterios. Primerito, la capacidad técnica y administrativa disponible. Entonces, a ver, yo soy arquitecto, tengo maestría, dos, acreditar antecedentes y experiencia en la realización de trabajos similares según la magnitud y complejidad de la contratación. Sí, yo Pablo Dávila me invento, yo soy arquitecto, yo tengo una maestría en cálculo estructural, me invento. No, yo no sé nada de arquitectura, solo me estoy inventando el ejemplo. Sí, y yo ya he construido, yo ya he hecho muchos diseños, he hecho muchos estudios de cálculos de suelo, cálculos estructurales, etcétera. Tres, antecedentes y experiencia demostrable del personal que será asignado a la ejecución del contrato. Entonces, sí, yo, Pablo Dávila, voy a ser el director del proyecto. Yo soy un arquitecto con maestría en esto y lo otro, y mis arquitectos que me van a ayudar a mí, igual son arquitectos que tienen maestría, que que tienen experiencia, etcétera. El plan de trabajo, la metodología propuesta, justamente lo que yo estoy proponiendo con todo mi equipo de consultores, la disponibilidad de los recursos, ¿qué ofrezco yo como arquitecto? Yo tengo todos estos equipos, esta tecnología, y sobre todo también hay que entender la particularidad incluso del lugar, porque vea, en construcción, bueno, yo no sé nada de construcción, pero pongo el ejemplo porque sí he dado muchas clases de arquitectos, ingenieros civiles, y claro, tengo entendido, por ejemplo, una cosa es construir en la sierra y otra cosa muy diferente es construir en el Oriente. Entiendo que la complejidad de la construcción en la Amazonía es más complicado. Y en Galápagos, 100 veces peor. ¿Por qué? Porque allá la estabilidad del suelo son islas volcánicas. Son islas volcánicas. Y construir sobre islas volcánicas con una inestabilidad fatal es terrible. Entonces, claro, obviamente, yo, Pablo Dávila, puedo ser el mejor arquitecto del continente. Sí, pero no entiendo nada, tal vez, de tema insular. Entonces, claro, obviamente hay que pedir experiencia general y experiencia específica. Entonces, todo depende de eso. Sí, todo depende de eso, ¿no? La complejidad de la magnitud, en dónde se va a construir. Insisto, no es lo mismo construir un puente en la costa que en la Amazonía. Son complejidades diversas, los tipos de suelos, todo es diferente. Y obviamente, uno como profesional se va especializando en las ramas, incluso hasta en las localidades también.
Muy bien, doctor. Otra pregunta que nos hace uno de nuestros queridos oyentes nos dice: doctor, ¿cómo podemos incorporar criterios de sostenibilidad y/o valor por dinero en consultorías?
Bueno, esto ya está establecido a nivel de ley. El CERCOP todavía no emite las directrices prácticas, los lineamientos prácticos para poder aterrizar esto, pero esto es cuestión de innovar. Innovar significa crear algo que no esté escrito. La ley simplemente le dice: aplique sostenibilidad, aplique valor por dinero. ¿Cómo? Depende la cantidad de personas. Vamos con el tema social, por ejemplo. Quiero contratar sigo con el ejemplo de los estudios previos, creo que es algo sencillo y me hago entender. Ya. Quiero contratar un arquitecto que tenga mínimo título de tercer nivel, y si tiene maestría le doy tantos puntos, y etcétera, etcétera. Okay. Oiga, y del personal técnico son cinco profesionales que tienen que estar ahí. Ahí puedo exigir que por lo menos de los cinco profesionales, dos sean mujeres. ¿Qué tal? O puedo puntuar también. Si son jóvenes, vea, un arquitecto, insisto, ya. El consultor, sí, que sea el gran consultor con muchos años de experiencia. Sí, pero el personal técnico puede pedir un joven de unos 25, 27 años. Vea, según la ley de juventudes es hasta los 29 años. Vea, un muchacho joven de unos 28 años ya no es un novato. Ya no es un novato. ¿Y por qué no incluirlo dentro de esa consultoría? Pues, tal vez no como el gran consultor, pero sí como parte del equipo de consultores. Entonces, si es que es mujer, le doy 2 puntos. Si es que es joven, le doy 2 puntos adicionales. Ahí estoy aplicando parámetros de sostenibilidad. Y el mejor valor por dinero, sobre todo, es el tema de la calidad. Sí, el que me dé mejor calidad, ese se va. Punto. El precio, eso es secundario.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Hemos estado despejando la temática de lo que es la consultoría en la contratación pública. Este es un tema amplio que todavía tendrá mucho tiempo para seguirlo discutiendo en estas charlas importantísimas. Pero lo mejor de todas estas charlas es que sacamos la conclusión de que lo ideal para un servidor público, para un proveedor, es la capacitación. ¿Cómo nos podemos capacitar con usted, doctor? Cuéntenos.
Sí, bueno, yo estuve fuera del país algunos días, llegué ayer recién a Ecuador, por eso no pude acompañarles en las entrevistas anteriores, pero entiendo que con Samuel y con el profe Carlos les ha ido súper bien también. Ya saben, todos los jueves 11:30 tenemos la cita, si no estoy yo, pues están la gente de mi equipo de trabajo también, que son excelentes profesionales. Síganme en redes sociales. Yo, bueno, ahorita estoy con la agenda, ya ahorita estoy, justo acabo la entrevista y ya viajo al aeropuerto, me voy a Guayaquil a dar capacitación por allá. Estoy con la agenda copada totalmente este año, pero síganme en redes sociales. Yo, insisto, estaba fuera del país, me alejé un poquito también, desde hoy prácticamente retomo mis actividades acá en la oficina, entonces estoy nuevamente en las actividades de capacitación y asesoría en materia de contratación pública. En redes sociales como abogado Pablo Osvaldo Dávila.
Muy bien, doctor, gracias por estar con nosotros y por compartir su conocimiento y su tiempo. Hasta el próximo día jueves.
Un gusto, siempre a las órdenes.